señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La liturgia de la palabra del tiempo de Adviento, como sabemos muy bien, va de profeta Isaías a la figura del Bautista. En esa preparación remota de muchos siglos, los oráculos de Isaías, y en esa preparación próxima del heraldo, del mensajero, del precursor, que urge a que nos dispongamos a la llegada inminente del Señor, vamos a tomar para nuestra oración de hoy el pasaje de San Juan, capítulo 1, versículos 19 y siguientes, cuando unos sacerdotes y levitas fueron enviados desde Jerusalén, a donde Juan bautizaba, y le preguntaron: ¿quién eres tú? Él reconoció y no lo negó. Dijo: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿y quién eres pues? ¿Eres Elías? Esa conciencia del misterio de Elías, que no había vuelto, tenía que volver. Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Los enviados eran sacerdotes y levitas, es decir, los hombres religiosos, los intermediarios entre Dios y el pueblo, y no conocían al uno. Hay uno en medio de ustedes al que no conocen. Vamos nosotros a pensar que nuestra vida se nos va en el conocimiento de ese uno. Nuestra capacidad de conocer está bien empleada si lo que hacemos es, lo que pretendemos con la ayuda de la gracia, es conocer mejor a ese uno. Ayer nos decían aquello de Felipe: que me vea, me vea el Padre. Y el Señor mismo decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La encíclica Veritatis Splendor dice: el rostro de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. Jesucristo es el mayor misterio que ha aparecido sobre la faz de la tierra. Y podemos preguntarnos: yo lo conozco, yo a ese uno, ¿puedo decir que lo conozco? O mi conocimiento de Jesús, mi conocimiento del Señor, mi conocimiento de su corazón es muy superficial, o es muy limitado, o incluso a veces, a lo mejor, no podré decir: Señor, no te conozco bien. Y tendremos que contestar: pues efectivamente no lo conocemos bien, no lo conocemos suficientemente bien, ni un poquito bien. Y le podemos pedir muchas veces: quisiera conocerte mejor. Y es un campo amplísimo, es pues algo que tiene muchas premisas, y que sin embargo podemos ir intentando por una manera y por otra, porque se nos va la vida, porque esta es la vida eterna, en ese sentido de conocer bíblico, conocer profundo, conocer que no es solamente un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento pues transformante, es un conocimiento de asimilación, es un conocimiento por con naturalidad, es un conocimiento de posesión. Ya no puedo hacer un ejemplo muy simple, pero conozco mucho más, por ejemplo, una manzana cuando me la como que cuando la estudio. Me hago mucho más a la manzana y la manzana se hace a mí. Pues es un conocimiento este, el conocimiento de Cristo, que va mucho más allá de la inteligencia. Un conocimiento experimental, un conocimiento de una persona viva, un conocimiento del Cristo de ayer y el Cristo de hoy y el Cristo de siempre. Creo que Benedicto XVI repetía tanto, al Cristo de hoy lo conocemos en el Cristo de ayer y se proyecta hacia el Cristo de la eternidad. Pues queremos conocerte mejor. Queremos que no seas una entelequia, que no seas un lugar común, que yo no sea un simple funcionario que me prende en un chip y empiezo a hablar de aquello que he oído y que repito, pero que sin embargo no he asimilado personalmente. Dicen que hay un peligro, que es el peligro de ser nominalista espiritual. Nominalismo, como sabemos, pues es esa doctrina filosófica que como que separa la realidad de la verdad. Y pues para el nominalismo las cosas son voces, flatus vocis, son nombres, no hay esencias. Y es el pensamiento débil, es que no hay realidad donde yo me pueda fundamentar. Y pues yo puedo ser un poco nominalista espiritual y nominalista predicador, nominalista sacerdote, y decir, pues aquí está la doctrina, pero yo realmente soy un mero repetidor, no la acabo de vivir en lo personal, o por lo menos no es algo mío, profundamente mío, hecho mío. Y puedo repetir y defender con muchos argumentos pues la presencia real de Cristo en la Eucaristía y creerlo con firmeza, pero vivirlo, como si realmente yo estoy profundamente convencido y actúo en consecuencia. Otro día leía una entrevista de uno de estos apologistas americanos, que por lo visto han surgido bastantes y bastantes buenos, como si fuera una especie de renacimiento católico en Estados Unidos, el tipo de Scott Hahn, un tipo que se llama un poco raro, se llama Patrick Madrid, yo no sé si será medio descendiente de españoles, pero decía que a él le oía mucho la atención una vez que fue a predicar, pues son pues así estilo Billy Graham, son medio predicadores católicos, que al final de la predicación se le acercó un mormón, había hablado de la Eucaristía, y le dijo, mire, pues yo no sé si ustedes los católicos realmente creen en esto de la Eucaristía, porque yo he estado en muchas misas católicas, en bodas o en funerales o lo que sea ahí, y veo que la gente va a comulgar, por ejemplo, platicando con su vecino, o va a comulgar a veces, incluso los he visto mascando chicle. Si yo realmente creyera que ahí está Cristo, caería como pues, en adoración, fulminado. Pero no creo que ustedes realmente crean, o sea, realmente crean, realmente tengan profundidad en su conocimiento así personal y en su fe, y lo mismo podríamos decir de cualquier cosa, de la celebración de la misa, o de la palabra de Cristo. Entonces tendré que decir, pues tengo que ir como por muchos medios, premisas, postulados, causas, para que pueda ir a profundizar en este conocimiento que siempre me va a rebasar, pero que siempre estoy invitado a decir, conoce un poquito más, ten una oración más profunda, recógete mejor, porque a lo mejor pues te cuesta mucho trabajo, a todos nos cuesta mucho trabajo recogernos, estamos muy en la extroversión. Pero meternos realmente así al fondo de nuestro yo y ahí en el punto de encuentro, en el fondo del corazón donde está Dios, entrar en contacto y en comunión. Bueno, a lo mejor me falta mucha pureza de mente y de corazón y tengo muchos malos huéspedes en mi cabeza y en mis afectos. Y entonces, Señor, purifícate, ve más por el lado de la cruz, renuncia, haz más espacio, quítate adicciones, miedos, ataduras, pues malos huéspedes en definitiva, porque se has invitado a tu conocimiento, a que Jesús pueda decir, sí nos conocemos bien, sí somos amigos, realmente. Uno de los últimos artículos de las publicaciones internas se llama Cristo es mi amigo entrañable, cita un pasaje de un punto de Surco. Bueno, pues sintonía, lograr sintonía con el sagrario, lograr sintonía pues en la escucha de su voz. Hay uno al que ustedes no conocen, no te acabo de conocer, no te acabo de conocer, no es solamente una cuestión dogmática. Ahora, algunos de nosotros estuvimos el verano pasado en unas clases de cristología, un profesor de la Santa Cruz, y pues interesantes. Yo, la verdad, se me olvidó casi todo, nada más me quedé con dos ideas, pero me parece que con estas dos ideas me han ayudado. Pero aunque estudiáramos mucha cristología, no es suficiente. Hay que estar experimentando. Y entre todos esos cauces que podríamos nosotros tratar de poner en práctica, podríamos quedarnos con uno. Yo les sugiero que en este momento pensemos en uno, porque es el que nos ha sugerido también el Padre, que es el conocimiento de Cristo a través del Evangelio. En una carta decía, se trata, es un don que pido al Señor para todos, que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Leer con cariño el Evangelio. Pues al contemplar la vida del Señor, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Forma parte de aquella conclusión del Congreso General que dice que todo gire cada vez más en torno a su persona. Ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona pensar, a todos nos ilusiona, a mí me ilusiona, a cada uno nos ilusiona. Si yo quisiera lograr que todo gire cada vez más en torno a su persona. Gire, pues como las aspas de un helicóptero giran. Giran y giran y giran y giran. No se mueven de la realidad a la que están, en la que están centradas. De ese punto, bueno, pues ese punto es Jesucristo. Yo giro, mis pensamientos giran, mis afectos giran, mi labor gira, mi predicación gira, mi apostolado gira, mis penitencias giran, mi lectura de las horas, mi liturgia gira, como nos decían ayer, el salmo, este salmo gira en torno a Jesucristo, y el otro, todo gira en torno a Jesucristo, como María gira en torno a Jesucristo, su corazón está en Jesucristo. Y dice esta carta, se trata un don que pido para todos, que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Habremos muchas veces leído, por lo menos yo lo había leído muchas veces, pero no había puesto a poner en práctica ese método, porque no somos amigos de los métodos, menos en esta época, y muy poco amiga de los métodos. Pero cuando vi la explicación que daba un libro de Jacques Philippe sobre este método de la lectura y la escritura, un método que es escolástico, y lo explicaba tan sencillo que dije, pues voy a practicarlo, y la verdad funciona. que es ese método de la lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Y pues si ha servido a tantos hombres que han querido encontrar a Jesucristo, pues seguramente nos podrá servir a nosotros si alguien lo quiere emplear, pues es un método bueno. Lectio, ¿qué es lectio? Pues lee. ¿Qué lees? Pues lo que quieras. Puedes leer un párrafo, puedes leer todo el capítulo, puedes leer el Evangelio del día, puedes leer una frase, puedes simplemente leer una palabra, puedes leer y tratar de captar todo el sentido de aquello, pero puedes leer menos, puedes leer lo que quieras, pero lee. Simplemente es el sentido literal. Lee, claro, lee. La lectura es una norma, lectura del Evangelio. O la lectura de la misa, o la lectura del salmo, pero en este caso que se va a poner así, bueno, si quiero conocer a Jesucristo, pues lo mejor será que empiece por las palabras mismas de Jesucristo. Meditatio, todo se resume en una palabra, que es la palabra rumiar, como las vacas, o sea, rumiar, es una cosa casi física, rumiar. Por ejemplo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la del mundo, no se turbe su corazón ni se acobarde. La paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como la del mundo, no se turbe su corazón ni se acobarde. La paz les dejo, mi paz les doy. Sí, ya nos lo dijiste, ¿no? Pero es de lo que se trata, o sea, no es la paz que del mundo, es mi paz, yo te estoy heredando mi paz. No es tuya la paz, es una herencia que te estoy dejando, mi paz, no la paz del mundo, que es una paz siempre pues inestable y frágil, y es una paz a lo mejor simplemente de equilibrio de fuerzas opuestas, no es la paz de fondo, mi paz, yo te voy a dejar mi paz. No se turbe su corazón y se acobarde. De otra vez, la paz. Horacio, pues a lo mejor ya tuve alguna luz. A lo mejor es decir, bueno, pues esta paz es una herencia. Yo tengo la herencia de la paz de Cristo. No se turbe su corazón ni se cobarde. Yo que soy un cobarde. Soy cobarde porque, también como dice Jacques Philippe, en el fondo todos nuestros problemas, todos los problemas que podemos tener, son un problema de fe. Y tengo miedos o tengo, alguna intranquilidad o algún enojo, algún resentimiento, alguna falta de paz, algo que no me deja estar en paz, es porque me falta fe. ¿Fe en qué? Pues fe en Jesucristo, que es el autor y el consumador de mi fe, en aquel que, pues, que tengo que conocer, que tengo que asimilarme a Él. Y entonces, si le es dado al Espíritu Santo, tendré contemplatio, la cuarta etapa de este pequeño método, que es, ya, a ver, relájate, no seas pragmático, quédate sentado, a lo mejor ni siquiera saques propósito, pero te llenaste y entonces estás respirando, como dice el Padre, que respiremos con el Evangelio, que respiremos con la Palabra de Dios. Y entonces, de repente, pues al confesar o al lo que sea, me saldrá algo que ya he hecho mío y que es una sintonía con Él, es un conocimiento de su corazón. Al contemplar la vida del Señor, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Pues que todo gire en torno a su persona. Que todo gire cada vez más en torno a su persona. Tengo que hacer más cristocéntrica mi tarea pastoral. No con teorías. Ayer en la película pues me llamó la atención, entre otras muchas cosas, esto que el padre, nuestro fundador, decía. No hablaban de pastoral, pero eran pastores. O sea, no andaban con ondas, ¿no? Pastoral y pastoral, quién sabe qué, una terminología que yo a veces no la entiendo absolutamente nada. Pero que al final tenemos que decir, oye, pues es que todo está ahí, o sea, todo está en la persona de Cristo. Ahí está, todo sale de ahí. Cualquier onda aparecida, Puebla, Medellín, lo que tú quieras, o sea, está en Jesucristo, la solución está en Jesucristo. Oía una entrevista que le hacían en un programa que se llama Regreso a Casa de la EWTN, que lo pueden ustedes encontrar muy fácil en YouTube, que hacen entrevistas a conversos, y en este caso entrevistaron a un tal doctor Paul Bitz, un psicólogo de la Universidad de Nueva York, ya viejón, un tipo como nosotros más o menos, que era estudió su doctorado en los años 60, 70, y dice que en esa época estudiar psicología pues era ser absolutamente ateo, o sea, que cualquiera que se preciara de ser psicólogo y pensara que era un ser religioso, pues era casi como un hombre de la prehistoria, o sea, un absoluto niño en la psicología, o que se guiaba por mitos todavía. Pero bueno, pues cuenta su conversión y al final dice, ahora estoy encantado con el corazón de Jesús. O sea, pues como después de mis ateísmos, y bien, de hecho escribí un libro que se llama La psicología como religión. Mira qué maravillosa devoción católica. Estoy centrado, encantado en el corazón de Jesucristo. Y podemos decir, bueno, pues es que efectivamente es de lo que se trata. Es que si yo quiero conocerlo, pues tengo que conocer su corazón. ¿Y dónde lo conozco? Pues en la escucha de su palabra. Porque pues busco el yo profundo de Jesús y el misterio del que sale todo, la fuente, más allá del envoltorio o de la parte externa que me llega a través de las palabras, porque como sabemos, pues somos seres sensibles, no podemos conocer más que por los sentidos, me llegan por los sentidos, pero yo tengo que decir, a ver, da el paso, ve más allá, para que llegues a la profundidad de la unión de los corazones y entonces tengas un verdadero conocimiento, un conocimiento que no acabaré nunca de poseer. Necesitaré la eternidad, y ni siquiera en la eternidad, pero se siente la eternidad es siempre nueva, porque siempre estoy descubriendo cosas nuevas de la infinitud de Dios, de la infinitud en este caso del Dios encarnado. Fue la centralidad de Jesucristo para que todo gire cada vez más en torno a su persona, que respiremos con el Evangelio, que entremos, como decía el Papa Juan Pablo, que entremos en toda la realidad de la encarnación y de la redención, y entonces el hombre se encuentra a sí mismo. Puedo decir, si no lo hago, si no entro en toda la realidad de la encarnación y de la redención, pues estoy un poco perdido. No se realiza este hondo proceso. Pues hay uno que no conocemos. Hay uno. Híjole, pues qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Si es el único que realmente debo conocer. Es que yo conozco mucho de robótica, ¿no? Pues qué bueno, felicidad. O conozco mucho de alemán, pues qué bueno. Pero conocer a Jesucristo. ¿Cuánto te conozco? ¿Qué está haciendo para mí? Dice Cabo de Villa, Cristo es el maestro y la verdad. Pues sí, el maestro. Mi maestro me enseña, pero al mismo tiempo es la verdad, es el logos. Es la palabra interior del Padre, en él está toda la verdad. Cristo es el rey y el reino. El rey, mi rey. Pero es también el reino. Una de las dos cosas que se me quedaron grabadas de este profesor de la Universidad de la Santa Cruz es que, ¿qué es el reino de Dios que predica? Decía, el reino de Dios es Él. Es Él resucitado. Ese es el reino, por eso está cerca, porque ya iba a resucitar. pues el reino es él, o sea, no es un espacio, no es un dominio, es una persona, el reino es él. Es el pastor y el cordero que quita los pecados del mundo. Es el médico, es la medicina y es la salud. Mis problemas se resuelven en este médico, con esta medicina y mi salud es él. Es el agua que quita la sed y la sal que aumenta nuestra sed, mis ansias, mis deseos, ojalá estén bien orientados mis deseos. Es el camino, es nuestro guía en el camino y es la meta hacia la cual caminamos. Cristo es todo. Deus meus et omnia. Es el santuario y el que mora en el santuario. Es el sacerdote, la hostia y el altar. Es el que mide y la medida de todo lo que existe. Pues lo ha sido creado todo. Es el heredero, el que reparte la herencia y es la única herencia que esperamos. Lo tiene todo y lo da todo. Es la plenitud. Pues, ¿qué eres para mí? No te conozco. Te conozco muy poquito. Apenas te conozco. Y a veces te conozco mal. A veces, como dice alguien por ahí, cada época hace como una proyección de Cristo, de sí mismo. Y así hay un Cristo tal y un Cristo cual, y un Pantocrato y un Cristo guerrillero y un Cristo, pues, así como remilgado, remilgoso del siglo XIX, Cristo como romántico, un Cristo barroco. Bueno, ¿yo qué es para mí? ¿Qué nivel, qué grado, qué profundidad de conocimiento? El Papa Juan Pablo, como sabemos en este librito de Don Misterio, dice que él meditaba mucho las letanías a Cristo, sacerdote y víctima. Letanías invocaciones litánicas que recorren los diversos aspectos del misterio. Y meditaba mucho. Me vienen a los labios en latín, se las aprendió de memoria. Como las he recitado en el seminario y después tantas veces en los años sucesivos, ¿no? Pues yo puedo decir, bueno, voy a tomar las letanías de Cristo, sacerdote y víctima, que son están entretejidas de expresiones bíblicas. Jesús, sacerdos es víctima, Jesús, sacerdos en eterno, secundum ordine en Melquisedec. Jesús, pontifex ex hominibus assumpte, Jesús, pontifex pro hominibus constitute, Jesus Pontifex Futurorum Bonorum, Jesus Pontifex Fidelis et Misericors, y así, pues yo decir, cada una puede decir, oye, es que no me da, me puedo quedar aquí a lo mejor minutos y horas. Jesus Hostia Santa et Immaculata, Jesus Hostia Incoavemus Fiduciam et Accesum ad Deum, Jesus Hostia Vivens in Secula Seculorum. Pues cuánta riqueza teológica hay en estas expresiones. Sigue explicando por qué les servían, por qué las meditaban. Entonces, pues comprendemos un poquito por qué tenía esa vida interior y esa fuerza y esa profundidad en su conocimiento, en su transmisión de Jesús. Pues como siempre vamos a pedirle a María, ayúdanos a conocerlo como lo conoces tú. Algo de eso nos decía en el comentario del Evangelio de ayer. ¿Cómo lo conoce ahorita? Pues ahorita en el Adviento lo conoce en ella. Sí lo conoce, pero no todo. ¿Cómo será? Ya habrá preguntado. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su mirada? ¿Cómo hacen las mamás que están embarazadas? Empiezan a imaginarse cómo será su hijo. O sea, la Virgen del Adviento se llama la Señora de los Brazos Vacíos. Todavía no lo tiene entre sus brazos. O sea, ya, pero todavía no. Esa es nuestra vida, es un Adviento, un anhelo. Llega la Navidad y decimos, no, pues tampoco lo acabo de conocer bien. Pues no, pues no lo conocerás bien, o sea, tu Navidad verdadera será hasta la eternidad. Pero sí puedes intentar, no sé cómo lograr esta invitación del Bautista, decir, conócelo, ojalá lo conozcan, ojalá ese uno que está entre ustedes sea cada vez mejor conocido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.